Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
El presidente Barack Obama rompe su silencio sobre el rol del FBI. ¿Está influyendo la entidad en el posible resultado electoral? Significativo incremento del voto anticipado en la contienda por la Casa Blanca. Decisión de la Asamblea Nacional Venezolana apoya avance del diálogo. Y nuevas alertas sobre los riesgos del uso de medios sociales.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El presidente Barack Obama sigue liderando los esfuerzos demócratas para conservar la Casa Blanca, mientras los candidatos presidenciales despliegan sus últimos esfuerzos en estados indecisos. El mandatario rompió su silencio frente a la actuación del FBI.
En una clara lucha contra el tiempo, Hillary Clinton intenta recuperarse del daño electoral que le ha causado el FBI al anunciar una nueva investigación por el presunto uso inapropiado de su cuenta de correo electrónico cuando era secretaria de Estado. A solo 6 días para las elecciones presidenciales, Clinton visita estados clave para sus aspiraciones que forman parte de la lista de indecisos, como Florida y Nevada, insistiendo en las mayores debilidades de su rival.
No está bien insultar a las personas, no está bien. Y miren lo que él hace. Llama a las mujeres feas, desagradables y sucias todo el tiempo.
Clinton incluso contó con una invitada especial, Alicia Machado, una de las figuras latinas que asegura haber sido víctima de los ataques del candidato republicano.
He made fun of me. Started with
immigrants. Comenzó con los inmigrantes, continuó con los latinos, afroestadounidenses, musulmanes, personas con discapacidad física, prisioneros de guerra.
Incluso el presidente Barack Obama insistió en el mismo argumento.
Si irrespetas a las mujeres antes de ser elegido, seguramente irrespetarás a las mujeres una vez seas presidente.
No obstante, Trump también se apega a su libreto.
Hillary es quien puso en peligro nuestra seguridad nacional al enviar información clasificada utilizando un servidor inseguro. Hillary es quien ha mentido tantas veces al Congreso y el FBI. Hillary es quien hizo desaparecer 13 teléfonos, algunos utilizando un martillo, y es quien destruyó 33 mil correos electrónicos luego de que el Congreso la citara.
El republicano incluso invitó a quienes ya votaron por Clinton a revertir su decisión en estados en donde se permite el arrepentimiento electoral.
Y le preguntamos a Gesell Tobías qué fue lo que señaló el presidente Obama con respecto a este escándalo que desató el director del FBI.
Efectivamente, Lina, el presidente Obama no solo rompió el hielo de alguna forma, sino que también prácticamente contradijo lo que la Casa Blanca dijo el día de ayer al tomar una postura neutral con respecto a lo que dijo el director del FBI. Pero también él dijo de que ninguna agencia de su gobierno debería insinuar ni hacer pública información que no haya sido confirmada de ningún tipo, lo que de alguna forma está dejando entrever, Lina, de que el director del FBI se adelantó de alguna forma con los hechos.
Y desde el punto de vista demócrata, Gesell, pareciera que el mismo FBI le dio argumentos a quienes atacan al director del FBI por dudar de su imparcialidad. ¿Qué sucedió?
Efectivamente, en su cuenta de Twitter, el FBI publicó el martes en la tarde información de un caso que involucraba a Bill Clinton cuando fue presidente. Se trata de un perdón presidencial que otorgó al esposo de una donante de sus campañas, mientras que el procesado era sospechoso de evasión fiscal y salió del país hacia Suiza, donde fue asilado. Este hecho ocurrió el último día de presidencia de Bill Clinton y la investigación fue cerrada. Lo que realmente se preguntan los demócratas es por qué el FBI publica el caso en este momento y justo después de que su cuenta de Twitter no se había movido por más de un año, según ellos, por problemas técnicos.
Sin embargo, este miércoles pareciera que entre los candidatos del FBI no es su principal línea de argumentos para convencer al electorado en esta recta final. Gesell, muchas gracias. Cuando los estadounidenses acudan a votar el próximo martes, seguirán con mayor atención los resultados de los estados considerados oscilantes o donde las preferencias de los sufragantes varían en cada ciclo. Estos estados pueden definir el resultado de la elección. Angélica Herrera, quien nos acompaña en estudio, nos explica cuáles son y por qué este año hay nuevos estados en esa lista.
Así es, Lina, son los estados más codiciados y donde los candidatos han concentrado sus esfuerzos en las últimas semanas. Tradicionalmente se habla de Florida, Carolina del Norte, Virginia, New Hampshire, Ohio, Colorado y Nevada. Pero este año hay otros estados que también están en la mira de los aspirantes a la Casa Blanca. Es el caso de Arizona, por ejemplo, un estado históricamente republicano, pero donde las últimas encuestas muestran un empate técnico entre Clinton y Trump. Otro sitio clave, Lina, es Pensilvania. Un estado tradicionalmente demócrata, pero donde las propuestas del republicano Donald Trump han resonado particularmente entre la clase trabajadora. En Pensilvania, Clinton solo tiene 6 puntos de ventaja sobre Trump. Y Texas, por supuesto, un estado que ha votado históricamente republicano, pero y donde no se ha elegido a un demócrata en más de 40 años. Este podría ser un estado clave por su peso electoral. Pero veamos cómo votaron en esos estados en las últimas elecciones de 2012. De los estados tradicionalmente oscilantes, el único que votó por Barack Obama fue Carolina del Norte, que vemos en rojo, mientras que el resto de los estados oscilantes, fue el único que votó republicano fue Carolina del Norte y el resto que vemos en azul votaron por Barack Obama. Ese año también Mitt Romney se llevó Arizona y Texas.
Angélica, aunque todos estos estados podrían ser decisivos, ¿por qué ha generado Florida las mayores expectativas en las últimas elecciones?
Lina, por varias razones. En primer lugar, porque de los estados oscilantes es el que más votos electorales otorga, pero también porque es uno de los estados más diversos en cuanto a su población. Hay que tener en cuenta que casi el 40% de los nuevos votantes en Florida son latinos, lo que podría ser una buena noticia para Clinton, aunque las encuestas muestran un empate técnico. Lo que sí es cierto es que es un estado decisivo y a juzgar por las últimas 5 elecciones, se podría decir que quien gane el estado de Florida también podría ganar la presidencia.
Claro que sí, Angélica. Y otra de las razones es la inolvidable decisión en voto finish registrada en la elección del año 2000 entre Al Gore y George W. Bush. Con Angélica Herrera y todo el equipo periodístico y técnico de La Voz de América desplegaremos una completa cobertura de la elección presidencial en todas nuestras plataformas informativas, incluyendo un programa especial y continuo de la noche que definirá quién es el próximo ocupante de la Casa Blanca.
Más adelante, ¿por qué cada vez más estadounidenses le madrugan al voto? ¿Y quién ganará la contienda electoral en las ventas de souvenirs?
¿Qué tal? Les saluda Angélica Herrera. Este 8 de noviembre los estadounidenses deciden el futuro del país en las urnas. A través de todas nuestras plataformas tendremos reportes en vivo desde distintos centros de votación en todo el país con actualizaciones minuto a minuto. Análisis, resultados y reacciones de la elección presidencial en Estados Unidos en un solo lugar, La Voz de América.
La cita es este 8 de noviembre.
I am running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for president of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com. We'll be right back.
aunque el voto temprano ha disminuido entre la población afroestadounidense, entre otros grupos poblacionales se ha incrementado significativamente, lo que hace prever un gran impacto de este mecanismo en el resultado de la elección presidencial.
Nunca he dejado de votar.
Este año, Joe Brookson, de Virginia del Este, votará lo más temprano posible.
El voto anticipado facilita las cosas. Me gusta.
Deja fermentando su cultivo de trigo y sale a votar anticipadamente.
Siempre nos gusta votar temprano. De lo contrario, todo se complica. Esta vez el voto es crucial.
Hace 25 años, solo el 7% de los votantes de Estados Unidos sufragó anticipadamente. Ahora, esa cifra se eleva a 40%. En Carolina del Norte, el 60% de los ciudadanos votó anticipadamente en la última elección presidencial. En la capital, Washington, un número récord de votantes han depositado su boleta. Texas también rompió un récord. Cientos de miles de ciudadanos ya han votado anticipadamente. En Tennessee, las estrellas han mostrado su decisión. Justin Timberlake urgió a sus conciudadanos a sufragar. Y aquí, en Virginia del Este, las filas no terminan.
Llegué temprano para evitar inconvenientes.
Pero la votación anticipada tiene inconvenientes también. Si algo pasa en el último minuto.
En Estados Unidos hay precedente de que varios hechos han cambiado la intención de voto en el último momento.
Esta es ciertamente una elección extraordinaria que está ya en la recta final. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Otro de los grupos sociales que será decisivo en esta elección presidencial es el de los sindicalistas. Por su misión, históricamente, ellos han votado demócrata, pero en la atípica elección actual, esto no es tan seguro como lo ilustra la situación de Ohio.
Johnny Newcomb tiene 33 años y es aprendiz de carpintero, profesión a la que decidió cambiar luego de que se dio cuenta que no podía avanzar profesionalmente en la industria hotelera. El próximo 8 de noviembre desafiará el respaldo de su sindicato.
Probablemente vote por Trump en este momento.
El voto de los sindicatos en Estados Unidos es sumamente importante para los candidatos presidenciales. La preferencia por líderes demócratas ha sido la tendencia hasta el momento. Sin embargo, esto ha cambiado este año, ya que muchas industrias se han mudado o cerrado. Ya casi los trabajos en las fábricas no existen y con ellos la membresía a los sindicatos. En la década de los 60, Hillary Clinton y Donald Trump ya se habían graduado de la universidad y en ese momento, uno de cada cuatro trabajadores en el país era miembro de un sindicato. Ahora ese número se ha reducido a uno de cada 10. A las afueras del Capitolio, miembros del sindicato de Ohio exigen que les devuelvan sus trabajos. Don Bargo trabajó 52 años en la industria del acero.
Un día voy a votar a favor de Trump. Al día siguiente voy a votar por Hillary. Al día siguiente no voy a votar por ninguno de ellos. ¿Entienden lo que quiero decir?
Mientras tanto, su sindicato, Trabajadores Mineros Unidos de Estados Unidos, aún no respalda a ninguno de los candidatos, algo que preocupa a su presidente, Cecil Roberts.
Desde el principio, esta elección ha sido difícil para nosotros, porque nuestra gente está muy molesta por la pérdida de puestos de trabajo en los últimos años.
Ohio tiene aproximadamente 670 mil trabajadores representados por sindicatos, los cuales votarán por su candidato de preferencia, algo que podría hacer oscilar al Estado y definir estas próximas elecciones presidenciales. Tony Cano, Voz de América.
Los estadounidenses enfrentan una sobredosis electoral, pero sin duda es un buen año para los comerciantes que venden recuerdos presidenciales. El propietario de una tienda en Washington asegura que si fuera por ventas, Hillary Clinton ganaría la contienda.
Apenas a unas manzanas de la Casa Blanca, esta tienda de souvenirs rebosa de clientes ansiosos por ver el fin de la campaña presidencial.
Está durando una eternidad y todos los insultos.
Sin embargo, aquí están, comprando camisetas, figuritas e imanes para recordar lo que serán, según esta cliente, unos comicios históricos.
Estoy comprando cosas que ya no habrá después de las elecciones.
Ha sido una campaña muy prolífica para el propietario, Jim Warlick, que ha mantenido la cuenta de sus ventas de botones presidenciales durante 35 años. Por ejemplo, tras las convenciones demócrata y republicana.
Fue Hillary con 62 y Trump 38.
Y tras los debates.
Fue Hillary con 57 frente a Trump con 43, así que se están acercando.
Lo más interesante es que el mayor éxito de ventas ni siquiera está entre los candidatos a la presidencia.
Michelle es más popular que el presidente, así que hicimos una línea solo de Michelle. Así que el presidente y la primera dama venden más que Clinton y Trump juntos.
Warlick ha acertado en todas sus predicciones sobre las contiendas presidenciales desde 1980, excepto en el año 2000, cuando Al Gore perdió frente a George W. Bush. Basándose en sus ventas, ya ha encargado sus souvenirs para vender en 2017. Hizo una excepción para compartir su predicción con nosotros.
Soy muy preciso y sigo las encuestas, así que puedo decir que será Hillary. Las Navidades llegan cada 4 años para nosotros.
Coincidiendo con la pugna por la Casa Blanca. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En breve, un paso hacia el diálogo da la Asamblea Nacional en Venezuela y a solo horas de la recuperación de Mosul.
La cita es este 8 de noviembre.
I am running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for president of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
Soy Verónica Valderas Iglesias. Los invito a seguir la cobertura de La Voz de América sobre las elecciones presidenciales estadounidenses este 8 de noviembre. En todas nuestras plataformas hallarán los detalles del proceso de votación y el contexto en que se da una de las más agitadas contiendas electorales de los últimos tiempos. Síganos en Twitter y Facebook para interactuar con nuestros periodistas y escuchar qué dicen los expertos sobre cómo se desarrollan los comicios. Los esperamos el 8 de noviembre en La Voz de América.
Otra luz de esperanza en el avance del diálogo en Venezuela representan las decisiones de la Asamblea Nacional y de la oposición de suspender temporalmente el proceso de investigación contra el presidente Nicolás Maduro y la marcha hacia el Palacio de Miraflores. Pero no todos en el país confían aún en la mesa de diálogo.
La decisión, que habría sido apoyada por los partidos Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primera Justicia, se tomó tras la instalación de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición, con la mediación del Vaticano. El presidente del Parlamento, Henry Ramos Alup, afirmó no temer al costo político de la decisión.
Es sensato acatar a los fines de evitar cualquier choque, cualquier confrontación, y la contaminación de este proceso que hemos denominado inicio del diálogo se contamine.
Pese a que la justificación de la decisión de la Asamblea Nacional busca apoyar el avance del diálogo, el jefe de la fracción de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, aseguró que de todas formas, la manera como se convocó a un presunto juicio político en contra del presidente Maduro fue inconstitucional.
Nosotros reconocemos el gesto de apostar al diálogo, pero queremos dejar constancia de la ilegalidad y de la inconstitucionalidad del intento de golpe de Estado que se pretendió dar en Venezuela.
A pesar de la suspensión de la masiva marcha convocada por la oposición, el jefe del Estado venezolano aseguró que cualquier convocatoria a marchar a Miraflores debe ser considerado como un acto desestabilizador, al tiempo que calificó al partido opositor Voluntad Popular como un grupo terrorista.
Yo aspiro que los tribunales tomen cartas en el asunto ante los llamados terroristas de este grupo que pretende utilizar la legalidad de Venezuela.
El parlamentario opositor Freddy Guevara repudió las amenazas a la tolda naranja.
Si ustedes piensan que persiguiendo a nuestro partido, que amenazando a los dirigentes, nos van a detener, pues no han terminado de conocer a Voluntad Popular.
Con este antecedente, y a pesar de la suspensión temporal de la marcha convocada por la oposición, algunos estudiantes venezolanos aseguraron que se mantendrán en las calles exigiendo soluciones al gobierno venezolano.
Le decimos entonces a la sociedad venezolana, no podemos ser la carne de cañón, no podemos ir a Miraflores si no hay una canalización política de estas acciones.
Los estudiantes hicimos un llamado muy claro, vamos a seguir en las calles, nosotros vamos a seguir movilizados.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Cada hora que pasa, el ejército iraquí está más cerca de rescatar a Mosul del dominio del autodenominado Estado Islámico. Aunque el ejército aún no canta victoria, la recuperación de la ciudad parece inminente.
Los violentos enfrentamientos entre fuerzas iraquíes y militantes del autodenominado Estado Islámico continúan en el este de la ciudad de Mosul. A través de videos grabados por el grupo terrorista, militantes disparan para que las tropas iraquíes no puedan entrar a más zonas invadidas por el grupo extremista. Sus versiones grabadas y publicadas de lo que sucede muestran presuntos avances en el combate por parte de Daesh.
Dios envió una tropa suya a esta tormenta de arena. Gracias a Dios, este es su equipo ardiendo por las manos de nuestros luchadores.
Pero la versión de las tropas iraquíes habla de otro resultado. Un comandante de las tropas aseguró que sus fuerzas impusieron un toque de queda en un suburbio en el oriente de Mosul para proteger a los residentes de bombas de mortero disparadas por los extremistas. Y pese a las afirmaciones del autodenominado Estado Islámico, el Pentágono dice que está avanzando en la retoma de la ciudad. Su portavoz, Peter Cook, señaló que el secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, está complacido por los logros de la campaña.
Recibió una actualización de primera mano mientras estaba en Irak. Está satisfecho por lo que está viendo. La campaña está en plena marcha y se mueve de acuerdo con lo planeado.
Y mientras los esfuerzos por recuperar Mosul continúan, las repercusiones de los enfrentamientos se viven en los diferentes campamentos de desplazados en el occidente de la ciudad. Razgar Obeid, gerente de uno de los campamentos, pidió más ayuda para las 3.000 personas que se encuentran en el refugio temporal.
Hemos hablado con el Ministerio de la Diáspora, con ACNUR y con otras agencias de ayuda para que podamos controlar la situación, especialmente porque el clima es ahora mucho más frío.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En segundos, un tratamiento contra el llamado dolor suicida y las vulnerabilidades a la privacidad en los medios sociales.
Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Cristina Caicedo Smith y lo invito para que nos acompañe este 8 de noviembre en la cobertura de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Nuestro equipo de profesionales estará transmitiéndole a través de nuestras diferentes plataformas desde la capital estadounidense a través de toda Latinoamérica. Los invito para que nos acompañe este 8 de noviembre en nuestra cobertura especial de las elecciones presidenciales en Estados Unidos a través de La Voz de América.
La cita es este 8 de noviembre.
I am running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for president of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, Televisión y en boanoticias.com.
A 6 días de la elección presidencial en Estados Unidos, en un inusual comentario, el presidente Barack Obama le pidió a los hombres que van a votar contra Hillary Clinton analizar si su decisión ha sido influenciada por prejuicios de que pueda ser una mujer la próxima presidenta del país. El tratamiento ideado por un neurocirujano de Denver, Colorado, busca mitigar uno de los dolores más profundos que puede padecer un ser humano, el de las lesiones de la espina dorsal. Tan severo es el padecimiento que la mayoría de pacientes que sufren las deficiencias consideran el suicidio.
Pese a estar en silla de ruedas, nada detiene a John Forbes. Sin embargo, sus primeros 14 años después de una lesión espinal frenó sus ambiciones dado el constante dolor en donde estaba la lesión.
Fue horrible, insoportable, nunca paraba. Uno despierta y está ahí. Uno va a dormir y está ahí. Probé todo tipo de fármaco, ejercicio, de todo. Dejé de trabajar y decidí quitarme la vida.
Después, Forbes se enteró de un neurocirujano que utiliza cirugía espinal para detener el llamado dolor suicida. Scott Falchi es el consultor del Hospital Craig en Denver, el cual se especializa en rehabilitación del cordón espinal. Para resolverlo, Falchi y su equipo abren la columna vertebral para revelar el cordón espinal en busca de áreas pequeñísimas de los centros nerviosos o puntos calientes con hiperactividad eléctrica. Falchi aniquila esos puntos calientes con una dosis de vapor candente e intenso. 85%
of the time. En el 85% de los casos podemos eliminar esos dolores intensos, candentes, eléctricos, puñaladas y otros tipos de dolor. Soy una persona muy feliz estos días.
Solo 2 meses después, Forbes consiguió un nuevo trabajo como subtesorero del estado de Colorado. Henry Llanos, Voz de América.
Preocupada por los riesgos de la piratería informática, Amnistía Internacional realizó un estudio sobre la seguridad que ofrecen algunas de las principales aplicaciones en los medios sociales. Lo que encontró deja en entredicho la efectividad de los mecanismos de protección de algunas de las firmas más reconocidas.
Amnistía Internacional estudió 11 aplicaciones de mensajería, encontrando enormes variaciones en su seguridad. Facebook Messenger y WhatsApp fueron los mejores, con puntuaciones de 73 sobre 100. Así lo explicó Sherif El Sayed Ali.
Por ejemplo, en WhatsApp, la aplicación utiliza una codificación mucho más fuerte. Hace muy buen trabajo en comunicar al usuario el tipo de encriptación utilizada y cómo protege la información.
Por su parte, Skype, cuyo dueño es Microsoft, y Snapchat rindieron pobremente.
No utilizan encriptación de principio a fin, esencial para el tipo de encriptación en que solo el remitente y el receptor son capaces de leer el mensaje.
Snapchat disputa los hallazgos de Amnistía Internacional, diciendo que la privacidad y seguridad son sus valores fundamentales. En un comunicado, Microsoft dijo a La Voz de América que Skype utiliza una codificación y otras medidas técnicas de seguridad, y protegemos la privacidad a través de retos legales y fuertes políticas para notificar al usuario al recibir pedidos del gobierno para su información. Objetos como autos y residencias se conectan ahora al Internet, en el así llamado Internet de las Cosas.
Habrá sensores por doquier con el Internet de las Cosas recolectando información todo el tiempo. Si no protegemos la privacidad ahora con fuertes encriptaciones, no habrá privacidad en el futuro.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una de las más arraigadas tradiciones con las que México y Guatemala rinden culto a la muerte, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Y es que aunque suene para algunos macabro, la visión ancestral de las culturas que habitaron esta parte del hemisferio celebraba esta fecha como el día en el que los muertos retornaban a la vida para acompañar a sus seres queridos en una fiesta de color que aún hoy en día se refleja en las manifestaciones que han tenido lugar en aquellos países durante las últimas 24 horas. Les informó Lina Correa. Suena.
No, esa no es de él.